Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando los pobres se organizan, son auténticos poetas sociales. Papa Francisco.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração.
Muy buenas tardes. En el cementerio de los excluidos de São Félix, junto al río Araguaia, descansa Pedro Casaldáliga, español, obispo emérito de São Félix y gran defensor de los derechos de los pueblos de la Amazonía. Su vida no tiene parangón, una vida llena de compromiso hacia los más vulnerables, con una incansable lucha contra los grandes intereses devastadores de la casa común y con muchas, muchísimas amenazas de muerte. Nació en Barcelona, pero en 1968, como claretiano, llegaría a Brasil, donde fundó una misión. Ya no volvería a ser el mismo. Se convertía en el sacerdote, en el obispo de la Amazonía. Su legado es muy grande. Muchos destacarán su compromiso político, su cercanía a la teología de la liberación, pero no sería justicia su labor. Su gran labor, por la que será recordado, será por la defensa de los derechos de los indígenas, por su comisión pastoral de la tierra, por los consejos misioneros, por su evangelización vinculada a la promoción humana y la defensa de los derechos humanos de los pobres, por la encarnación en la vida, en las luchas y esperanzas de su pueblo, por la creación de líderes eclesiales de base, que han sido levadura entre los pobres. Papa Francisco utiliza un poema suyo en la exhortación Querida Amazonía. Dice así: flotan sombras de mí, maderas muertas, pero la estrella nace sin reproche sobre las manos de este niño expertas, que conquistan las aguas y la noche. Me ha de bastar saber que tú me sabes entero desde antes de mis días. Si la Amazonía está ahora mismo en el corazón de la Iglesia, es entre otras cosas por el gran trabajo de Pedro Casaldáliga, no siempre reconocido. Los restos mortales de Pedro Casaldáliga ya reposan donde él quería estar, junto a los suyos, los más pobres. Así dice su epitafio: para descansar solo quiero una cruz de palo, la lluvia y el sol, 7 palmos de tierra y la resurrección. Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Feliz fiesta de la Asunción.
Pues feliz fiesta de la Asunción. Fíjate, vamos a hablar del Evangelio de hoy de mañana, que está en todo Podemos empalmarlo de la siguiente forma. ¿Sabes cómo llaman los orientales, cristianos orientales, la Asunción? La Pascua de María, porque es la Pascua de la Virgen, es, como dice San Pablo, primero Cristo, después, y habrá una tercera Pascua, que será el Día de Todos los Santos, que es como un preludio de la Pascua definitiva también de todos los que creemos en Cristo. Bueno, pues la Pascua de María es también como ese paso de María, como hemos visto hoy en el Evangelio de la Visitación. ¿Qué quiere decir? Que María va a Isabel, y Isabel dice: ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor? O sea, como que se reconoce humilde y decir que venga la madre del Señor, y que venga también el Señor con ella dentro. ¿Qué pasa mañana con la mujer cananea? Que aprovecha que Cristo pasa y el Señor le dice: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Y entonces ella le dice: sí, Señor, pero yo también me siento descarriada de Israel, porque yo también te necesito, de alguna manera, con las palabras que le dicen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Pascua es el paso del Señor, hoy pasa María, y María viene a nosotros con el Señor. ¿Qué encuentra en nuestro corazón? Es cuestión de pensar. El Papa Francisco dice: el virus pasará, llegarán los remedios, pero la pena es si nuestro egoísmo, nuestro pecado estructural no pasa. Esa es la pena, y esa es la pena si se lo encuentra así la Virgen y el Señor en este día.
Pues muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis, un abrazo. Vamos a uno de los más bellos lugares del mundo, a Florencia. Un viaje histórico al que nos lleva Cristina Sánchez. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El día 7 de agosto se cumplieron los 600 años desde que Filippo Brunelleschi empezó a construir una enorme cúpula para la Catedral de Florencia, obra que por su tamaño muchos veían imposible. A inicios del siglo XV, la rica y próspera Florencia estaba obstinada en concluir su templo principal, empezado en 1296, pero le faltaba la cúpula y la lluvia y el viento, por tanto, destrozaban las naves, los altares. El caso es que el reto era colosal. Era la cúpula de mayor dimensión del mundo. El motivo no fue la vanidad, sino una desviación en el seguimiento de los planos. Ante este problema, en 1418 se lanzó un concurso público para recibir propuestas, muchas de ellas bastante disparatadas, y entre todas se impuso la del arquitecto, matemático y orfebre Filippo Brunelleschi. Por cierto, una de estas propuestas disparatadas fue la de una persona que quería llenar de arena la parte interior del templo para así poder llegar a construir la cúpula, y cuando le preguntaron cómo sacaría esa arena, dijo que metiendo monedas para que los pobres fueran a buscar las monedas y así sacaran la arena del interior. Ahí es nada. Bueno, el ingeniero poco conocido Brunelleschi les prometió realizar la obra sin necesidad de andamiajes internos, evitando así talar bosques enteros para poner las vigas. Cuando le preguntaron por sus planes, se negó a desvelarlos por temor a que le plagiaran. Y cuentan que para ganarse la confianza del jurado logró poner un huevo en pie sobre la mesa. Eso sí, rompiéndolo, así que le acusaron de tramposo. Pero el 7 de agosto de 1420, él fue el que puso la primera piedra.
Bueno, construir esta cúpula no debió ser nada fácil.
La construcción de la cúpula duró 16 años, desde 1420 hasta 1436. Brunelleschi, experto en relojería, ideó toda suerte de puentes y máquinas que evitaron recurrir a andamiajes para levantar la cúpula. Vamos a escuchar a un argentino que en una charla TED se hace pasar por Brunelleschi y explica cuáles fueron sus secretos.
Estudiando los secretos del Panteón, descubrí, para mi sorpresa, que no había una sola cúpula, sino dos, una interior y otra exterior. Así armé mi propuesta, dos cúpulas, una encima de la otra, unidas por un esqueleto y un espacio en el medio, un tercio menos del peso que si fuera maciza. Pero el peso no era el único problema. No teníamos maquinaria adecuada para una obra de semejante envergadura. Por ejemplo, las viejas grúas eran movidas por la fuerza de los bueyes que giraban en un sentido para bajar los materiales y en el otro sentido para subirlos. No saben el tiempo que tardamos tratando de dar vuelta a los bueyes. Así que diseñé una maquinaria especial que subiera y bajara los materiales, dejando que los bueyes giraran siempre en el mismo sentido.
La inmensa linterna que culmina la cúpula fue la única parte que Brunelleschi no vio antes de morir en 1446. La cúpula es el tesoro de Florencia y por eso cada día un equipo de arquitectos, técnicos, electricistas y restauradores controlan su estado. Ahora se concentran en realizar un sistema eléctrico que mejore su iluminación y garantice la seguridad. Una curiosidad, Brunelleschi construyó en lo alto una cocina para que los trabajadores no tuvieran que bajar a comer abajo, no se jugaran la vida subiendo y bajando, y también, ¿por qué no decirlo?, para que se aprovechara mejor el tiempo. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, no era menos en Canarias, hoy es sábado, pero es fiesta de la Asunción, con lo cual hubo Ángelus del Papa en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa Francisco comenzó el Ángelus de hoy con una frase muy famosa. Decía, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Por qué?
La verdad es que esta catequesis previa al Ángelus de hoy, Álvaro, ha sido una maravilla. Nos ha dicho el Papa que evidentemente que el hombre haya pisado la luna, y de ahí esta frase que acabas de decir es importante, pero que es más importante que una de nosotros, la Virgen María, así lo ha dicho el Santo Padre, haya puesto los pies en el paraíso y viva en el cielo con su cuerpo. Por eso Francisco ha asegurado que de poco nos habrá servido ir a la luna si no vivimos como hermanos en la tierra. Hoy el Papa nos ha recordado también que la Asunción de María nos dice que somos valiosos, que estamos destinados a resucitar y que Dios no permitirá que nuestro cuerpo se desvanezca en la nada. Dios engrandece a los pequeños, a los que trae alegría con su presencia. Vamos a escuchar esto de boca del Santo Padre, precisamente.
Ma la gioia nasce dalla presenza di Dio, che ci aiuta, che è vicino a noi, perché Dio è grande. Soprattutto Dio guarda i piccoli. Noi siamo la sua debolezza di amore. Dio
guarda su debilidad. Somos su debilidad de amor. Qué bonito, ¿eh?
Dios guarda a Piccoli.
Dios mira a los pequeños, y los pequeños somos su debilidad de amor, nos ha dicho el Papa. Esto es una cosa preciosa. Por último, el Santo Padre también nos ha pedido que seamos agradecidos con estas maravillas de Dios que ha hecho en nuestras vidas, que al menos una vez al día demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, recuerdo para la situación en Nigeria y en el Nilo.
Sí, vamos a escuchar al Papa Francisco cómo lo ha explicado él, esta preocupación, cómo la ha expresado él. Vamos a escucharlo.
Hoy quisiera rezar por la población de la región septentrional de Nigeria, víctima de violencia y ataques terroristas. Sea el diálogo, queridos hermanos de Egipto, Etiopía y Sudán, sea el diálogo la única opción para el bien de vuestras queridas poblaciones y del mundo entero.
Por un lado, sabes, Álvaro, la situación en Nigeria no mejora, está muy presente el grupo terrorista Boko Haram de corte yihadista, la violencia también de los pastores Fulani, hasta el punto que los expertos en geopolítica dicen que las milicias yihadistas en Sahel y en África Central controlan ya un territorio mayor del que tuvo el Estado Islámico en Siria e Irak. Otro foco de atención que hemos escuchado para el Papa es el río Nilo. La construcción de una presa ha desatado la disputa entre estos tres países que siguen sin llegar a un acuerdo sobre el reparto del agua.
Bueno, y una última cosa. ¿Vas a ir a Santa María la Mayor, como pidió el Papa?
Uy, pues que me perdone el Santo Padre, pero igual no voy hasta allí porque hace muchísimo calor, pero tengo más cerquita a Nuestra Señora de Montserrat, aquí en la parroquia española de Roma, así que me iré a verla a ella, y a vosotros pues os recomiendo que vayáis a ver a Nuestra Señora de la Paloma, Nuestra Señora de la Almudena, que la tenéis ahí a tiro de piedra.
Esa ha sido la recomendación del Papa, ir hoy a visitar a nuestra madre. Muchísimas gracias, Ángeles. Un abrazo fuerte, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Y hoy, 15 de agosto, en El Espejo, siempre tenemos la mirada puesta en Elche, en el misterio, una maravilla que conmemora la muerte y asunción de la Virgen a los cielos. Este año, con la pandemia, los dos actos de la festa se han tenido que cancelar. Hasta allí nos vamos. Joan Castaño García es el archivero del Patronato del Misterio de Elche. Joan, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, será duro, ¿no? Imagino este año, un misterio de este año muy extraño. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues lo estamos viviendo con mucha añoranza, con extrañeza. Nos falta algo. Nos faltó la Nidra Alba el día 13 por la noche y nos faltan los dos actos de la festa. Es verdad que se han digamos concentrado en las vísperas de la Asunción, tanto de ayer el día 14 como esta tarde el 15, en el cual también pues se han hecho presentes unos pequeños cantos del misterio para recordar un poco la representación, pero desde luego es una sensación de extrañeza, de que nos falta algo.
Estos pequeños cantos son los motetes, ¿verdad?
Sí. Digamos que se han introducido dentro de las mismas vísperas litúrgicas un par de motetes. Ayer cantaron Flor de Virginal Belleza, donde se alaba a la Virgen como templo de humildad y donde fue contenida la Santísima Trinidad, etcétera. Y después, Oco San Glorificat, que es el último canto que cantan los apóstoles ante el cuerpo de la Virgen recién fallecida y donde se expresa pues esa esperanza en la resurrección. Se dice, hoy serás tú sepultado y reinarás en la altura. Hoy serás tú sepultado y reinarás en la altura.
Bueno, ha pasado algunas veces en la historia, pero antes de que comenzara la pandemia, ¿podría imaginarse en algún momento que el misterio se tuviera que cancelar?
La verdad es que no. Sabíamos por los documentos y por las referencias que, por ejemplo, en el siglo XIX, pues algunas veces se suprimió pues por cuestiones de sanitarias también, pues de epidemias de cólera morbo, de fiebre amarilla. Algunas veces se suprimió y otras se pospuso a los meses en que ya se había superado la enfermedad, por ejemplo, en octubre y noviembre. Pero claro, ahora mismo lo veíamos como algo lejano, sí, como algo ya sobrepasado y algo superado, pero hemos visto que en realidad no es así, que somos igual de frágiles, igual de débiles que en el siglo XIX.
Bueno, dice vuestro obispo Jesús Murgui, las representaciones y celebraciones de cada año son expresiones de la fe de un pueblo, el de Elche, y de su gran amor a la Madre de Dios. Ese es el gran patrimonio inmaterial que tiene el pueblo ilicitano, la fe católica con un amor filial a la Virgen que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Bueno, la expresión no se realiza por culpa del COVID, pero el amor está ahí. ¿Qué supone la Virgen de la Asunción para Elche?
Sí, la verdad es que yo creo que es un poco el centro de la ciudad, es la devoción a la cual están unidos todos los licitanos. La la visión de la imagen de la Virgen y las oraciones hacia ella, sobre todo en momentos difíciles como ahora, pues están presentes a lo largo de todo el año y muy especialmente en sus fiestas, en las fiestas de agosto. Uh-huh. Es verdad que la fe, que el misterio no se ha representado, pero bueno, tuvimos las vísperas. Esta mañana se ha celebrado precisamente, Monseñor Murgui, la misa solemne de la Asunción y, digamos, pues una serie de rituales y de oraciones y de costumbres que se realizan a nivel familiar y a nivel personal se siguen realizando.
Pues Joan Castaño, archivero del Patronato de Misterio de Elche, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Y este año la Virgen de la Asunción se vive de manera especial no solo en Elche, en toda España. En Madrid la Virgen de la Paloma se quedó sin procesión ni ofrenda floral. La misa se celebró esta mañana a la una a puerta cerrada y después tuvo lugar el descendimiento del cuadro de la Virgen por parte del cuerpo de bomberos. Los fieles podrán acceder al interior hasta las 6:30 de la tarde, pero no habrá procesión por las calles. En Sevilla la Virgen de los Reyes no va a pisar la calle, ni siquiera saldrá en procesión por la catedral. Tuvo lugar la misa presidida por el arzobispo y se podrá visitar a la Virgen, que estará en el altar del jubileo. En Bilbao, Begoña se quedó sin peregrinación nocturna y su obispo, Monseñor Mariceta, presidía la misa mayor a las 12 de la mañana. El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, dedica su carta pastoral de esta semana a la Virgen de la Asunción. Destaca de ella su cercanía a los pobres.
Nuestra madre permaneció hasta el final junto a su hijo muerto en cruz. Esto nos anima a estar al lado de todos los crucificados de la tierra. Ella nos enseña a estar al pie de la cruz de las personas que están solas o sufren cualquier tipo de opresión o injusticia. Ella es la madre de los pobres, de los humildes, de los que no tienen nada, pero que lo esperan todo de Dios. Ella nos acompaña en los momentos de dificultad cuando todo lo vemos oscuro.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Con motivo de la fiesta de la Paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la Paloma. El domingo, viva el cine español en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I've been sad, I've been lost, I've been down and I've been lonely.
Seguimos en plena pandemia, ya se van notando los grandes efectos que tiene para las familias y para la Iglesia. La diócesis de Ciudad Rodrigo, nada más comenzar la pandemia, creaba un fondo de solidaridad y hoy piden ayuda para que ese fondo siga funcionando. Ayudar para poder ayudar. Hasta allí nos vamos. Fernando Sánchez Tendero, ecónomo de la diócesis de Ciudad Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, muy bien.
¿Cómo ha afectado la pandemia a la diócesis de Ciudad Rodrigo?
Pues aunque es una zona pequeña y despoblada, pues ha afectado, sobre todo en la zona en la que yo estoy ubicado, pues bastante, sobre todo en algunas de las residencias.
Bueno, los destinatarios...
Hemos tenido muchas pérdidas, sí, hemos perdido también algún compañero, y después hay una zona empobrecida que esto la ha acusado mucho más, lógicamente.
Para esta zona empobrecida, para los destinatarios, sí, de este fondo, ¿no son personas en situación de vulnerabilidad y también autónomos, empresarios, profesionales que han visto cerrados, sí, sus negocios? ¿A cuánta gente se está ayudando con este fondo de solidaridad?
Pues de momento ha habido unas 25, 26 peticiones. Bueno, y ya de hecho hay un estudio, lógicamente, de cada una de las peticiones, pero unas 25, 26 personas ya se ha ayudado, de hecho, de ellas. Y después ahí estamos esperando porque estamos convencidos de que esto no termina en un mes, que esto va a continuar.
¿Cómo son estas
y
ayudas?
Habrá familias. Pues normalmente son económicas, para ayudar a pagar el alquiler, pagar la luz, también para alimentos, lógicamente, pero sobre todo situaciones de personas que se han quedado sin nada, sin nada. Bueno. Y hay situaciones graves, porque familias que están afectadas, todos los miembros de la familia, Lógicamente, sí. Está siendo muy duro, sí. Muy duro.
A mayor crisis, mayor solidaridad, ahora que no nos escucha casi nadie, ¿se porta bien la gente de Ciudad Rodrigo?
Pues tenemos que dar gracias a Dios porque, como dice San Pablo, la generosidad que brota del corazón es fundamental, ¿no? Y la gente se está portando muy bien. Se ha portado muy bien el clero diocesano, también hay que reconocerlo, que fue el primer grupo que comenzó a aportar lo que cada uno creyó conveniente para este fondo de solidaridad. Después también desde las parroquias se sigue aportando, no ha terminado lógicamente la aportación, y hoy, con motivo de la Iglesia diocesana que se celebra en esta diócesis, posiblemente en alguna más también, aparte del segundo domingo de noviembre, siempre el 15 de agosto nosotros tenemos el Día de la Iglesia diocesana, y se hace una colecta que este año va a ir dirigida pues a incrementar el fondo de solidaridad, sí.
¿Y en la diócesis se está afectando la pandemia a la economía de la diócesis de Ciudad Rodrigo? ¿Cómo lo estáis haciendo? Digamos, ¿cómo llegáis a fin de mes?
Cada una de las parroquias o de la diócesis en general. Uh-huh. Pues sí, la diócesis ha notado lógicamente cada una de las parroquias, sobre todo en una zona que está muy despoblada, como decía anteriormente, y que han estado en aislamiento como la mayor parte, entonces no ha habido ingreso ninguno, claro, para las parroquias. Hay parroquias que les cuesta muchísimo incluso pagar el seguro, por ejemplo, de las iglesias, de los templos, la luz, que son los dos gastos que están ahí fijos durante todo el año, y algunos tienen dificultades para ello, sí. Y no digo nada, sobre todo si hay que hacer mantenimiento en algunas de las iglesias, pues gracias a que la diócesis colabora y les apoya. Pero está afectando, se está notando mucho, sí.
Bueno, ayudar, para poder ayudar. Fernando Sánchez Tendero, ecónomo de la diócesis de Ciudad Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos. Muchas gracias.
En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico, Enrique Gómez, y en control central, José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de los nuevos brotes del coronavirus. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos. Till I die, I'm gonna do it my way. Let me fly through the air. If I crash, I don't care. I'm gonna do it my way.